Y ahora, por las frecuencias de Radio Ciudad del Mar, el Triángulo de la Confianza. El Triángulo lo conforman nuestro moderador, su invitado y ustedes a través del panel telefónico. Porque esta es una fórmula participativa donde el papel protagónico es colectivo. Sin más, el Triángulo de la Confianza.
A partir de este momento, mis invitados, ustedes y yo podremos formar un triángulo de confianza, intercambio e interés por el conocimiento humano. Pero sobre todo, lograr algo tan necesario al ser contemporáneo, la comunicación. Opera el delay, Bernardo Zavalo. Atención de líneas, Elena María. Asistencia informativa de Yamilaine González y Roxana Aedo Cuesta. Este programa es una idea original de Fabio Bosch. Les habla Jorge Domínguez Morado. Bienvenidos a la emisión número 6830 del Triángulo de la Confianza de hoy lunes 12 de abril de 2021. Hoy tenemos como invitados al Máster Sadi Sosa Pérez. La Máster Sadi Sosa Pérez, jefa de nivel educativo secundaria básica en la Dirección Provincial de Educación. Y también tenemos con nosotros al Máster Girovis Jiménez Cuesta, jefe del nivel educativo preuniversitario también en la Dirección Provincial de Educación. Estaremos hablando de estos niveles, precisiones sobre la labor de la enseñanza secundaria básica en la provincia de Cienfuegos, también la enseñanza preuniversitario. Como siempre, usted se podrá comunicar con nosotros por el 43517000 y 43517001. El móvil que tenemos disponible desde hoy y hasta el 16 de abril es el 5999673. Reitero el número del teléfono móvil para que nos envíe mensajes de texto: 5999673. Le doy los buenos días, la bienvenida a mis invitados.
Buenos días.
Buenos días. Bueno, no es la primera que está en el triángulo.
No.
Ya ustedes saben entonces el triángulo, de compartir con los oyentes, de hablar de educación. Vamos entonces a comenzar hablando de cómo ha enfrentado Sadis y Irobi la enseñanza secundaria y preuniversitario estos tiempos de pandemia. ¿Cómo se ha adaptado el nivel educativo de secundaria y pre para esta pandemia que nos golpea desde el pasado año? Sadis.
Buenos días a toda la familia cienfueguera y al nivel educativo de secundaria básica, un saludo especial.
¿Cuántos maestros tiene y alumnos, Sadis?
Sí, tenemos un total de 11.677 estudiantes y 1.174 docentes.
Docentes.
Ajá. Ahora, el nivel educativo en secundaria básica, cuando comenzamos este curso escolar, que lo hicimos a partir del día 2 de noviembre de este curso
de 2020.
Del 2020 lo hicimos en todas las secundarias básicas, es decir, en las 43 secundarias básicas de la provincia, distribuidos en todos los territorios, en los 8 territorios. Nosotros comenzamos con las clases presenciales y a partir del día aproximadamente 18 de enero, el municipio de Cienfuegos tuvo una situación por la COVID que hubo que paralizar las clases en el municipio cabecera. Un total de 12 secundarias básicas y de 4.454 estudiantes aproximadamente que no estaban asistiendo a clases de manera presencial.
Eso no los tomó de sorpresa, por supuesto, porque ya ustedes habían tenido que enfrentar una paralización del curso también en el curso precedente, ¿no?
Claro, el curso anterior lo habíamos hecho. Entonces, nosotros rápidamente indicamos que los docentes y los estudiantes visualizaran las teleclases que estaban saliendo por el canal educativo en ese momento. En ese momento estábamos haciendo o visualizando tres asignaturas: historia, matemática y español literatura. Ya a partir del día 15 de marzo, nosotros tenemos que decir que se incluyeron en una nueva parrilla televisiva otras asignaturas, es decir, todas las asignaturas de secundaria básica, con excepción de la educación física y con excepción del inglés. La educación física y el inglés se van a, la informática se van a dar el próximo curso escolar. Los contenidos de la informática se van a dar el próximo curso escolar. De manera que eso es algo importante, porque los estudiantes están visualizando espacios televisivos de pocos minutos, de 27 minutos aproximadamente, de todas las asignaturas. En el caso de la asignatura de Educación Moral y Ciudadana, y en el caso de la asignatura de Educación Laboral, los contenidos que se están visualizando sirven para los tres niveles, es decir, lo que se da por el teleprofesor es para los tres grados, séptimo, octavo y noveno grado, para ampliar los conocimientos en estos tres grados. Ya así no en las demás asignaturas de la educación.
Sadi, y se quedaron cruzados los profesores de secundaria básica. ¿Qué tuvieron que hacer los profesores de secundaria básica, el claustro de profesores, para mantener el vínculo con sus estudiantes, para mantener también su preparación? ¿Cómo se adaptaron las escuelas, tus profesores?
Bueno, en el caso del municipio de Cienfuegos, los profesores están trabajando a distancia, y en cada una de las instituciones educativas se han tomado iniciativas de crear hojas de trabajo a los estudiantes, de crear grupos de WhatsApp, de poner contenidos para que los estudiantes respondan de una manera u otra, ya sea por la vía del internet o de manera presencial en las instituciones educativas, recogerle estas hojas de trabajo y estas actividades en las diferentes asignaturas. También se ha aprovechado para tener un mayor espacio para la preparación y autopreparación de los docentes, porque no solo se están preparando, sino que también están visualizando estos espacios televisivos y están haciendo ejercicio y clases de ejercitación para una vez se reanude el curso escolar y poderles también poner a nuestros estudiantes.
¿Dónde priorizan ustedes la preparación de sus docentes? ¿Dónde Sadi y su equipo concentran la preparación de sus profesores? ¿En qué área están preparando más a los profesores?
Bueno, nosotros partimos de la comisión de asignaturas priorizadas, de la comisión de asignaturas, que ahí participan los metodólogos. Después, esta preparación llega a los docentes a partir de la preparación metodológica que se hace tanto a nivel municipal como a nivel de institución educativa. Hoy, en estos momentos, estamos con la modalidad de la preparación de asignatura, donde cada maestro o un grupo, para no tenerlos de manera asignada, pueden están preparando en los contenidos que hoy se están visualizando y que se están poniendo a disposición de los docentes.
Tenemos oyente en línea con el programa. Vamos a escuchar un oyente ya. 517000. Buenos días. Buenos días, está usted en el aire en el Triángulo de la Confianza. Hablamos de los niveles educativos de la secundaria básica y preuniversitario en Cienfuegos. Los oyentes en línea con nosotros, 4351-7000. Buenos días. Buenos días, parece que no tenemos al oyente en línea. Sadi, en cuanto a los estudiantes de noveno grado, grado que finaliza la enseñanza secundaria básica, ¿cómo se ha insistido en esta enseñanza? ¿Cuáles son las perspectivas que hay para estos alumnos?
Bueno, en el caso de los estudiantes de noveno grado, una vez que se reinicia el curso escolar en los municipios que hoy tenemos con transmisión autóctona, lo primero que se va a hacer es dar clases de sistematización y consolidación. Preparar bien al estudiante para que pueda asumir después una evaluación escolar. Hoy no podemos estar diciendo de cuándo se va a comenzar y cómo lo vamos a hacer, porque todavía eso es una decisión que el Ministerio de Educación no tenemos autoridad para decirlo ni para comunicarlo, pero sí se está evaluando por el Ministerio de cómo lo podemos hacer y en qué tiempo lo podemos hacer. Lo que sí es importante, transmitirle a la familia tranquilidad, porque una vez que se reanude el curso, vamos a tener semanas para sistematizar y semanas para consolidar todos los contenidos, no solo los contenidos que dimos de manera presencial, sino los contenidos que hoy se están asumiendo por la parte televisiva.
Qué bueno. 4351-7000. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Desde aquí.
Adelante.
De aquí la jefa de grado de la secundaria básica, Ciro Sosa Ruiz Seco.
¿Estás en el municipio Cienfuegos?
Uh-huh.
Ah, qué bien. A ver, ¿qué nos va a comunicar? ¿Qué quiere conversar con nosotros?
Bueno, decirle que nosotros aquí en este tiempo, en esta secundaria básica, en el tiempo de COVID, hemos contribuido a la formación de nuestros educandos. Pues desde la red nosotros hemos garantizado el aprendizaje de los mismos utilizando grupos de WhatsApp en las asignaturas como biología, geografía, química, matemática e historia, así como ciencias naturales. Nuestros educandos también se han sentido muy motivados, al igual que la familia, sin dejar de decir que los metodólogos de esas asignaturas anteriormente mencionadas le han dado seguimiento a esta labor. Por otra parte, también mencionar que nuestros docentes han realizado labores sociales, ya que algunos de nuestros estudiantes no cuentan con este tipo de tecnología, y que además la escuela se trazó como estrategia que estuviese activado estos especialistas por diferentes días para poder aclarar ya sean las dudas de los padres o de los alumnos en las diferentes asignaturas correspondientes. Apoyamos también en las hojas de trabajo que son avaladas por nuestros metodólogos y la estructura de dirección del centro.
Qué bien.
Creo que hasta ahora nosotros hemos trazado en la escuela secundaria básica Ruiz Seco.
¿Y hacen encuentro con la familia, los profesores, los metodólogos pueden ir a la casa también para ver de cerca si el alumno ha estado insistiendo en su preparación?
Sí, se ha hecho, cómo no.
Qué bien. Eso es importante. Uh-huh. Muchísimas gracias por su llamada. Felicidades para todos los profesores y, por supuesto, para los alumnos de esta escuela secundaria básica del municipio de Cienfuegos. 4351-7001, línea abierta para este oyente. Buenos días.
Buenos días. Mire, es de aquí, desde la institución educativa de la secundaria básica Luis Pérez Lozano de Pastorita. En primer lugar, como siempre hacemos, agradecer al programa por su profesionalidad y por su presencia en el pueblo cienfueguero. Saludar a los invitados, decir que desde aquí, desde nuestra institución educativa, no nos hemos cruzado de brazos en esta etapa de pandemia. En primer lugar, una comunicación constante con la familia, por las dudas que puedan presentar, por la tranquilidad que desde las escuelas de educación familiar siempre hemos ido trabajando con nuestra familia en cuanto a la orientación que se le da a los padres para la formación integral de nuestros educandos. Decir que la preparación metodológica no se ha dejado de hacer. Con la iniciativa de nuestros docentes, con la dirección acertada de nuestro consejo de dirección, se han preparado talleres utilizando la posibilidad que nos dan las nuevas tecnologías, el Facebook, el WhatsApp. Se han convocado y se han realizado talleres de didáctica. Nos reunimos para organizar las ejercitaciones que se están planificando, para planificar el sistema de actividades que le hacemos llegar a nuestros educandos a través de las hojas de trabajo, para aquellos que no tienen la posibilidad de los grupos de WhatsApp. Algunas visitas que hemos realizado a estudiantes que tenemos en el diagnóstico realizado con dificultades, se les graban en la escuela las teleclases, aquellos alumnos que no tienen la posibilidad de verlas en determinado momento. Hemos tenido circunstancias en determinada familia y le hemos ayudado desde nuestra institución. Decir además que los docentes nos mantenemos viendo las teleclases, no solo las que nos corresponden desde la asignatura que impartimos, sino el resto, para poder ayudar a canalizar cualquier duda que tenga la familia a la hora de realizar algún ejercicio, alguna actividad que se realice. Y decir que con los educadores siempre se puede contar. Este es un mes de victoria. Abril es un mes de victoria para los cubanos, que demuestra la dignidad de nuestro pueblo, y ahí al frente, junto a nuestro pueblo, estamos los educadores. Una vez más, gracias, y pueden contar siempre con nosotros.
Sadi.
Muy bien, gracias, profe.
Coincide mucho con lo que nos ha hablado de toda la preparación que han hecho. Están muy en sintonía ustedes con con el trabajo que están haciendo en la secundaria básica. Qué bueno. Interesante lo que decía Sadi, la profesora. El tema de cómo que le graban las clases también a los alumnos que no pueden, qué bueno eso. Sí, porque hay algunos que a lo mejor no tienen la cajita o no tienen la posibilidad de grabarlo, y ustedes les facilitan eso.
Sí, se las facilita que se le graben, y también si pueden ir a la escuela y sentarse allí a verla, también hay docentes que están allí para verlos con ellos.
Otro oyente con nosotros, 4351-7000. Buenos días.
Buenos días al programa de la audiencia Cienfueguera, saludando a mi directora de la enseñanza secundaria básica SADI, te habla Felicia, de 5 de septiembre, reiterando todo lo que han dicho los compañeros que me han antecedido. La secundaria 5 de septiembre está enfocada y ocupada en el tema teleclase, acercamiento a la familia, las hojas de trabajo. Tenemos evaluadas las teleclases en las libretas, evaluadas también todas las hojas de trabajo, con atención diferenciada a los niños que sabemos que tienen menos posibilidades. Y así los padres constantemente pasan por la escuela, tiran fotos, nos llaman por teléfono. Hay 3 grupos de WhatsApp de los niños de noveno grado que están todos vinculados a la enseñanza en este momento difícil que estamos viviendo. Reiteramos que el trabajo se está haciendo para que cuando pasemos esta etapa, volvamos a la nueva normalidad, no tengamos ningún educando en nuestra institución educativa que esté en blanco, porque eso no nos lo podemos permitir. Muchas gracias y felicidades.
Muchas gracias, Felicia. No esperábamos de menos de la secundaria básica nuestra, que estuvo en perfeccionamiento tantos cursos, y agradecer como siempre su colaboración con nosotros.
Escuela símbolo también de la ciudad.
Exactamente.
Bueno, estamos hablando de secundaria, pero vamos a hablar de preuniversitario también, porque está el máster Girovis Jiménez con nosotros, el jefe del nivel educativo preuniversitario. Vamos a acercarnos también al preuniversitario. Girovis, cuéntanos qué ha sucedido con enseñanza preuniversitaria con los alumnos de 10, 11 y 12 grados y los profesores de esta enseñanza.
Sí, muy buenos días. Primero que todo, saludo a toda la los que nos están escuchando, al pueblo cienfueguero, la familia, los estudiantes, los docentes. Enviar un saludo también a nombre de nuestro nivel educativo y de la Dirección Provincial de Educación al octavo congreso de nuestro Partido Comunista de Cuba, que se realizará inminente en los próximos días. Y bueno, nada, sobre el tema que nos ocupa esta mañana acá en la radio, agradecer también el espacio que nos han posibilitado una vez más de intercambio y de poder escuchar de primera mano los criterios que puedan tener nuestros estudiantes, nuestros docentes y el pueblo en general sobre lo que está sucediendo en nuestro nivel educativo. No tenemos una matrícula de 4.225 estudiantes de preuniversitario, y bueno, hoy la situación más compleja desde el 2 de noviembre que inició este curso escolar 2021 está precisamente en el municipio de Cienfuegos, nuestros 5 centros docentes que desde el día 14 de enero se encuentra, el municipio de Cienfuegos en fase de transmisión autóctona limitada. Ahora se incorpora el municipio, hace unos días, municipio de Laja, municipio de Aguada. Tenemos centros también en otros municipios que también han estado cerrados. El IPBC desde hace varios días ya estuvo un mes cerrado por el tema que es una situación bien complicada en nuestro nivel educativo. Aún así, nosotros nos sumamos a todo lo que ha estado explicando la jefa a nivel educativo de secundaria básica, de todas las cuestiones que estamos haciendo desde las escuelas, la preparación de la metodológica a los docentes no se ha dejado de dar, la atención a los estudiantes, mantener el vínculo con todos los estudiantes. Hay muchas experiencias en las redes. No hace mucho una compañera, la mamá de un estudiante del preuniversitario Martín Digo, nos hacía un reconocimiento a partir del vínculo que se ha establecido allí con gran parte de los estudiantes, aquellos que tienen acceso a las redes sociales. Sabemos que no todos los estudiantes tienen acceso, y también las posibilidades que le ha dado la institución educativa a aquellos estudiantes y a aquellas familias que no tienen acceso a las redes, o sea, que no tienen internet, y que puedan desde la escuela, ir a la escuela a partir de las hojas de trabajo, a partir de los buzones que se están implementando para la autoevaluación. Los profesores dejan un grupo de ejercicios, los estudiantes van, lo copian, lo ponen ahí, después el profesor lo revisa, y es una forma de mantener el vínculo con la familia, además de las actividades docentes televisivas que se vienen impartiendo en una nueva parrilla desde el mes de marzo desde el 15 de marzo se viene impartiendo una nueva parrilla televisiva hasta el 2 de julio, donde se incorpora un grupo de asignaturas que no estuvieron en la primera etapa. Me refiero a preparación ciudadana para la defensa, cultura política, inglés y el resto de las asignaturas que sí estaba presente en la primera etapa. Yo creo que es importante significar lo que hace unos días explicaba nuestra primera ministra Cira Piñeiro Alonso en el periódico Juventud Rebelde, donde exponía que los estudiantes no van a perder el año, o sea, no van a repetirlo porque no tengan vencido los contenidos. Es por ello que se está trabajando solo con los objetivos y contenidos esenciales que el alumno debe dominar para decir que ha cursado el grado o que ha terminado un nivel. Se avanza en una segunda etapa de actividades televisivas, las cuales se han determinado no llamarlas teleclases, porque en realidad no lo son, sino una modalidad para dar tratamiento a los contenidos y objetivos. Esto fueron, entre otras cuestiones, que estuvo explicando la viceministra primera, la compañera Cira, la Juventud Rebelde. Y nosotros, enfatizar en la importancia que tiene que una vez que se reinicien las actividades docentes, que nadie vaya a pensar que se van a aplicar evaluaciones a lo loco. Nosotros desde la institución educativa, desde el trabajo a la distancia, se está trabajando con el diagnóstico, valga la redundancia, de los estudiantes a partir del conocimiento que tienen los docentes, aquellos estudiantes que más dificultades tienen. Una vez que inicie las actividades se va a realizar un diagnóstico a partir de los conocimientos que el estudiante recibió a partir de las actividades televisivas. Se va a sistematizar, se va a consolidar, y en no menos de 12, 16 semanas en que se va a impartir el contenido y los programas, los planes y los programas asociados, entonces se procederá a aplicar la evaluación como lo establece la resolución ministerial 105 del 2020. Y bueno, después estaremos hablando en algún otro momento acá en el programa sobre el 12 grado de manera particular, porque sabemos que es una preocupación el grado terminal, claro, de las familias. ¿Qué va a estar sucediendo con el 12 grado? ¿Cómo se están preparando los estudiantes? Y estaremos dando algunos elementos importantes y algunas informaciones importantes a la familia.
El salto a la universidad, del grado 12 para la universidad.
Así mismo.
Mensaje de texto al programa. Saludos para nuestros invitados de parte del director de Centro Mixto, Hermanos Valladares. Nuestra institución, desde el 18 de marzo de 2021, implementó acciones para garantizar el aprendizaje, preparación a los docentes, confección de hojas de trabajo, creación de grupos de WhatsApp. Se mantiene un aula preparada para aquellas familias que puedan estar presentando alguna dificultad para desde casa observar las TV. Están las condiciones creadas para continuar afianzando los contenidos una vez reanudado el curso. Así que el mensaje que nos llega desde el Centro Mixto Hermanos Valladares.
Ese, gracias,
ese pertenece a ti, Sadie, ¿no?
A los dos niveles educativos.
Sí, tienen educación. Otro mensaje: los docentes de la institución educativa Ciro Sosa contribuimos a la preparación de nuestros educandos en tiempo de COVID. Ya no estaban haciendo, bueno, nos llamaron al programa. Vamos con los oyentes, 43517001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Buenos días para todo, mi vida. Mira, mi nombre es Arianna Rodríguez, soy secretaria docente de la secundaria básica de aquí de Palmira, y Augusto González Morera. En nuestro centro, como en muchos de nuestros países, cumplimos con todas las medidas indicadas por el Ministerio de Salud y el MINE para combatir el COVID-19. Entre ellas podemos destacar la pesquisa diaria de estudiantes y trabajadores, haciendo énfasis en la toma de la temperatura. Se utiliza también la solución de agua jabonada, agua líquida, así como el hipoclorito al 0.1% para la desinfección de las manos. También contamos con los pasos podálicos en las entradas y locales necesarios. Garantizamos el distanciamiento en las aulas y locales, trabajando noveno grado de lunes a jueves, séptimo lunes, miércoles y viernes, y en el caso de octavo grado, martes, jueves y viernes en horarios escalonados, al igual que receso y la merienda escolar. Se utiliza permanentemente el nasobuco por estudiantes y trabajadores, contando de 3 a 4 para poder realizar el cambio del mismo cuando sea necesario. Se garantiza el proceso de higienización del mobiliario y superficies, utilizando la solución del hipoclorito al 0.2%. También, mediante el control estricto del cumplimiento de cada una de las medidas, hemos logrado resultados satisfactorios, pues en nuestro centro no hemos tenido ningún caso positivo, solo aislamientos por contactos, cumpliendo con los protocolos establecidos por Salud Pública. Actualmente estamos enfrascados en el cierre de noveno grado, para la elaboración de preescalafón y escalafón. Damos inicio a la Semana de la Victoria de Girón sin atraso de programa. Ya se le orientó también a nuestros estudiantes los seminarios integradores que formarán parte de su evaluación final. Estamos en perfectas condiciones para el cierre del curso escolar satisfactoriamente.
Qué bien, muchísimas gracias por esa información que nos ha brindado usted desde Palmira, de la GUP Gil Augusto González, esta GUP palmireña. Interesante lo que hablaba ella del tema del apoyo que hacen en la aplicación de las medidas higiénico-sanitarias en esa Girón, que esto es clave en las escuelas. Y destacar también que tanto Yirobi como SADI han tenido profesores y escuelas, instituciones de ellos que han tenido que apoyar el enfrentamiento a la COVID-19. Incluso se han brindado también como centros de aislamiento.
El IPBC, ¿cómo no? El IPBC en estos momentos es centro de aislamiento.
La escuela pedagógica. Y maestros sí, también del nivel educativo de secundaria básica que están apoyando esta lucha contra la COVID en los centros de aislamiento. Hoy tenemos el ejemplo de maestros de la secundaria básica José Esteban Tartabur del municipio de Cumanayagua. Ayer el director me pasaba fotos de docentes de secundaria que están allí apoyando esto en Carlos Roló, que es el centro de aislamiento en ese municipio.
O sea, maestros que se preparan también en la docencia y maestros que contribuyen al enfrentamiento a la COVID-19. Apoyo al sistema sanitario de la provincia. 43-51-7000. Buenos días. Está usted en el Triángulo de la Confianza. Le escuchamos.
Buenos días.
Buenos días.
Buenos días a esos invitados, a Sadi, a Yirobi. Voy a hablar a título personal. Soy la profesora Cookie de aquí de la calle Güelles, que bueno, más o menos todo el mundo me conoce porque yo participo mucho en este programa, muchos años en la educación. En estos momentos estoy en la educación preescolar, en la educación en la primera infancia, pero bueno, conozco estas enseñanzas, conozco a esos compañeros, son muy jóvenes, pero pienso que tienen un nivel de preparación y una actitud ante el trabajo muy destacada que hace que la provincia esté entre los primeros lugares a nivel de país, y creo que eso es un orgullo para todos los cienfuegueros y para todos los profesores en sentido general. De verdad que estaba oyendo el programa, veo que hay muy buena preparación, que hay muy buena planificación del trabajo, creo que eso es esencial para esta etapa. Solamente desde mi título personal como tal, por experiencia que poseo, bueno, creo que hay que seguir trabajando en esto, con estos alumnos, porque realmente es una enseñanza de adolescentes, una edad muy peculiar, con muchas cosas lindas, pero también con muchas características muy bien definidas que debemos atender. La preparación de los profesores, que tiene que seguir siendo la médula del trabajo para poder realmente, en las etapas que nos correspondan frente a ellos, poder vencer todos los objetivos. El trabajo con la familia, que para mí es vital, porque creo que en estos momentos más que nunca nos hace falta el trabajo de la familia. Por lo demás, realmente felicitarlo, me sigo sintiendo orgullosa de ser educadora en Cienfuegos, y a ustedes desearles cosas muy lindas, sé que están preparados para eso y que van a lograr un buen resultado. Los quiero y los admiro.
Cookie, hablaba del papel de la familia una vez más, en este tiempo de pandemia, ¿verdad? Se ha demostrado cuán importante es el vínculo de la escuela con la familia, ¿eh?
Muy bien, muy bien, creo que eso es esencial. Bueno, los quiero mucho, los admiro y los respeto.
Gracias, Cookie, por tu llamada. Una fiel oyente del Triángulo de la Confianza. Vamos con otro oyente, 43-51-7001. Buenos días.
Buenos días.
Sí.
Le habla por aquí Dadiani Arma, profesora de Biología de la Institución Educativa Centro Mixto Hermanos Valladares Guerra del municipio de Cienfuegos.
¿Están activos ustedes hoy?
Sí. Mire, yo como profesora tengo creado un grupo de WhatsApp donde se le envían a los estudiantes hojas de trabajo, donde también se aclaran las dudas que ellos tienen. Algunos estudiantes que no tienen la posibilidad de estar en los grupos de WhatsApp, se les hacen visitas a los hogares, siempre respetando las medidas sanitarias, para hacerles llegar estas hojas de trabajo y para poder contactar si están visualizando las clases televisivas. Existe también en nuestro centro un aula especializada con una TV para que los estudiantes que no tengan la posibilidad de ver las televisivas en su casa, bueno, asistan al centro. Los docentes van a las escuelas en horarios por especialidades y grados, con el objetivo de autoprepararse y brindar más atención a los estudiantes. Muchas gracias por realizar el programa, me parece una excelente idea. Bueno, hasta luego.
Gracias, profe, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Mensaje de texto al programa. Gracias a la familia Cienfueguera por el apoyo a sus hijos en el seguimiento a las clases televisivas. En Cienfuegos están aseguradas las condiciones para dar continuidad al curso escolar 2020-2021. Este mensaje lo firma el Consejo de Dirección de la Dirección Provincial de Educación. Así que le llega el mensaje de la Dirección Provincial de Educación.
Yo creo que sí, porque los propios docentes, directivos, incluso la familia nos está diciendo cuántas cosas hoy se han realizado.
Vamos a una pausa. Estamos hablando en el Triángulo de la Confianza con la Máster Sadi Sosa Pérez, jefa del nivel educativo secundaria básica en la Dirección Provincial de Educación, y el Máster Girovis Jiménez Cuesta, jefe del nivel educativo preuniversitario. Hablamos de las enseñanzas secundaria básica y preuniversitario en tiempos de pandemia. No se vaya del dial, que en breve regresamos con más.
Hablar de la medicina en Cuba es evocar no solo una de las conquistas más grandes de la revolución.
Ustedes, con su respuesta rápida y sin vacilación alguna, dispuestos a cumplir el deber en nuevas y difíciles condiciones, están escribiendo una página en la historia de la solidaridad entre los pueblos y están señalando un camino de paz a la sufrida y amenazada especie humana.
Médicos cubanos, orgullos de la nación. Y ahora vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza.
Así es, vuelve con ustedes el Triángulo de la Confianza. Es la emisión 6830, lunes 12 de abril de 2021. Con nosotros en el programa la Máster Sadi Sosa Pérez, jefa de nivel educativo secundaria básica, y el Máster Girovis Jiménez Cuesta, jefe de la enseñanza preuniversitaria, el nivel educativo preuniversitario. Estamos hablando de esta enseñanza secundaria básica, preuniversitario, en tiempos de pandemia de la COVID-19, lo que hacen los profesores, los estudiantes en este tiempo para su preparación. ¿Qué tendremos para mañana en el Triángulo de la Confianza? Pues aquí está Elena María para que comparta con ustedes esta información.
Sí, bienvenido Jorge al Triángulo. Entonces mañana, martes de salud, estaremos conversando sobre la psicología de la salud en Cienfuegos. Este será el tema que nos ocupa, así que esperamos por ustedes como siempre para establecer el intercambio.
Así que ya lo saben, tiempo de salud mañana, tema de salud mañana en el Triángulo de la Confianza. Para intercambiar debe estar Marianela Fonseca, que es especialista en este tema, psicóloga en la Dirección Provincial de Salud. Así que reitero, mañana tema de salud aquí en el programa. Vamos a hablar de la continuidad de estudios tanto en noveno grado como en duodécimo grado. Ya lo adelantaba Yerobi, que tenemos algunas precisiones que hacer para los estudiantes, para los profesores y también para la familia. Comenzamos por secundaria básica.
Sí, bueno. Los estudiantes de noveno grado, una vez que el curso se reanude, vamos a estar haciendo todo lo establecido en el cronograma de la 306 de la continuidad de estudio. En 6 semanas aproximadamente vamos a estar llenando boletas, firmando boletas, los padres conociendo cuáles son las carreras que vienen en cada una de la institución educativa, haciendo todo el otorgamiento de carreras con requisitos municipales, es decir, las que se otorgan a nivel municipal, de las carreras que tienen requisitos, y vamos a estar también otorgando las carreras a nivel de institución educativa. Eso es una vez que el curso se reanude.
Se reanude.
Entonces, sí es importante explicar que este paso o este proceso va a ser de manera transparente, como todos los cursos lo hemos venido haciendo. Yo creo que tenemos un antecedente, que es el curso anterior, que también lo hicimos de esta manera, y sin ningún problema, todas las instituciones educativas y todos los educandos, y hoy tenemos el 100% de los educandos incorporados a la continuidad de estudio. Por tanto, tranquilidad a la familia, tranquilidad a los docentes y a los educandos, que sin problema se va a estar otorgando una plaza para cada educando de noveno grado. Eso también es importante a partir de sus resultados académicos en los tres cursos de secundaria básica. Ya por ahí nos decía una secretaria docente, me parece que fue la de la secundaria básica, Gila González, que se están haciendo y se está trabajando con el preescalafón y el escalafón. Sí, para que eso, cuando esté establecido, se firme y se divulgue y se dé a conocer por parte de todas las educandos y la familia de los educandos. Ahora, ¿qué va a pasar con el noveno grado, con las pruebas del Instituto Vocacional de Ciencias Exactas, que es nuestro preuniversitario Carlos Roló en Comanayagua? Una vez que se reinicie el curso, vamos a estar haciendo las pruebas de ingreso a esta institución. Por tanto, le pedimos tanto a los educandos como a los docentes como a la familia que se sigan preparando los estudiantes para esta modalidad, porque se van a enfrentar a hacer prueba de ingreso para entrar al IPBC. Y como lo han venido haciendo de manera diferenciada, e incluso hay territorios que están concentrando los educandos, porque son 9, porque son 10, porque son 12 educandos, y creo que en un aula no hay distanciamiento y se puede cumplir con las medidas higiénicas, se debe de seguir preparando a estos estudiantes para que ellos se enfrenten a los exámenes, porque este curso sí se va a hacer, y repito, el examen al IPBC.
Duodécimo grado, vamos con Girovis.
Sí, buenos días, reiterado. Bueno, nosotros, de la matrícula de 1.348 estudiantes que tenemos en duodécimo grado, se están preparando hoy para los exámenes de ingreso. Yo creo que es importante, el primer paso que debemos puntualizar es que el estudiante lo primero que debe lograr es aprobar el grado, y es en donde tenemos que enfocarnos, o sea, en aprobar, que el estudiante la apruebe su 12 grado. El estudiante no se puede presentar a la prueba de ingreso si efectivamente no aprueba su 12º grado. Como explicábamos anteriormente, hay un grupo de, o sea, hay un tiempo que de no menos de 12 semanas para culminar todos los planes y procesos y programas asociados, donde el estudiante podrá culminar su duodécimo grado, y así el décimo y el onceno grado, particularmente en el caso duodécimo grado, y tendrá un tiempo de, como se hizo en el curso anterior, de no menos de 4 semanas, donde finalizará la preparación intensiva de para las pruebas de ingreso. Digo finalizará porque la preparación para las pruebas de ingreso, recordemos que no es un momento en el duodécimo grado, es un proceso que se inicia incluso desde la propia secundaria básica, donde se trabajan contenidos y objetivos de prueba de ingreso. Ya en décimo y en onceno grado se trabaja también la preparación para el ingreso, y en duodécimo grado culmina esta preparación, que le da al estudiante la posibilidad, o sea, de conocimiento, de poderse presentar y poder aprobar. Hasta este momento se mantiene como establece en las resoluciones de la continuidad de estudio de educación superior, que están ahora todas resumidas en el manual de procedimiento de continuidad de estudio de educación superior de este año, que hay una sola convocatoria para prueba de ingreso. O sea, que en otros años, anterior al curso anterior, para que la redundancia, existían dos convocatorias. Se mantiene una sola convocatoria, matemática, español e historia, y la convocatoria especial para aquellos casos excepcionales que apruebe la Comisión Provincial de Ingreso. Y tres procesos de otorgamiento, que ya en su momento se informará a partir del análisis que se haga y de los pronunciamientos de la Comisión Nacional y Provincial de ingreso. Es importante que mantener los estudiantes de 12 morado, mantenerse visualizando las actividades televisivas. Hay un componente de estas actividades televisivas que son contenidos y que son objetivos de prueba de ingreso. Nosotros, en el caso de la matemática, por ejemplo, que es la asignatura que más nos ha golpeado en los resultados, de manera, aunque Cienfuegos ha logrado muy buenos resultados en los últimos años, pero bueno, siempre ha sido la que más ha golpeado a los estudiantes por su complejidad, etcétera. En el caso de duodécimo grado, solo el 10% de la prueba de ingreso es contenido de duodécimo grado. O sea, que de los 100 puntos de la prueba de ingreso, hay 10 puntos que el estudiante es contenido nuevo que recibe en 12 grados. Por eso es importante que el estudiante conozca los objetivos y contenidos de las pruebas de ingreso. Los estudiantes los conocen, los dominan, los han trabajado en cada una con los profesores que preparan el ingreso. Y mantenerse entonces estudiando historia y español. Nosotros, en el caso de, quería puntualizar sobre las carreras de requisitos especiales, específicamente.
Te iba a preguntar por eso, sí.
Específicamente de la carrera de Relaciones Internacionales. Bueno, llegó la convocatoria a la provincia, se está divulgando a partir en cada uno de los PRE. Nosotros informarle a la al pueblo, a los familiares, a los estudiantes, que aquellos educandos que reúnan los requisitos, que los voy a mencionar ahora, los requisitos para poder optar por esta carrera, deben dirigirse en los próximos días, o sea, en lo que resta de esta semana, a través de vía telefónica o personalizarse en la institución educativa con el secretario docente o el director de la escuela. Y porque antes del día 27 la universidad debe enviar allá al Instituto Superior de Relaciones Internacionales ya el listado de los estudiantes de la provincia de Cienfuegos que optan por esta carrera. Y el 22 de mayo se va a hacer en nuestra provincia la prueba de actitud, que es en la acá en la universidad nuestra de Cienfuegos. Algún cambio a partir de la situación epidemiológica de que pueda presentar o no la provincia para esa fecha se informará con tiempo. Me voy a referir brevemente a los requisitos de ingreso a la carrera. Por ejemplo, haber obtenido un promedio general de 90 puntos, haber alcanzado particularmente en matemáticas, español e historia 90 puntos como mínimo en cada uno de los grados, es decir, en décimo grado y en onceno. No se aceptará ningún caso en que se sumen los resultados de los dos grados para alcanzar 90 puntos. Aprobar el examen de requisitos adicionales y el resto de las pruebas exigidas por el ISRI. Solo los que aprueben el examen de requisitos adicionales continuarán las diferentes etapas del proceso, cuyos resultados son inapelables. Los exámenes de ingreso a la educación superior de matemáticas, español e historia. Tener una destacada participación en las organizaciones políticas y de masas avaladas por las direcciones de los centros, la JC y la FEN. Encontrarse apto física y mentalmente para desempeñar cualquier labor propia de la carrera y la profesión, así como el servicio militar, lo que será comprobado a través de un chequeo médico practicado por la Comisión de la FARC. Cumplir el servicio militar activo en la Brigada de la Frontera en Guantánamo durante un año. No se exoneran de la realización de este paso a las hembras, puesto que constituye un requisito obligatorio para poder incorporarse a licenciatura en Relaciones Internacionales. No obstante, el carácter voluntario que el servicio militar tiene para ellas, de manera que incumplir con esta tarea o violar cualquier otra norma de disciplina durante la estancia en el lugar invadirán la aceptación de los aspirantes a continuar estudios en el ISRI. Estar dispuesto a realizar cualquier labor necesaria para el país, aceptar la ubicación laboral que le sea asignada. Son algunos de los requisitos que tiene particularmente esta carrera.
4351-7000, buenos días.
Buenos días.
Sí.
Bueno, por aquí le habla Adiel Pérez Acevedo, director de la secundaria básica José Esteban Tartagul del municipio de Cumanayagua. Bueno, agradecerle a ustedes por darnos la posibilidad de estar informando al pueblo. Bueno, y saludo a los compañeros de la Dirección Provincial de Educación que se encuentran ahí presentes. Nosotros somos uno de los territorios que no se ha visto interrumpido el curso 2020-2021 en esta etapa, y bueno, a partir de ahí hemos podido ir desarrollando el proceso docente educativo con todas las adecuaciones y modificaciones correspondientes a este curso. Y decirles que hoy el centro cuenta con toda la matrícula de estudiantes incorporados al proceso docente educativo. Ya ha culminado el proceso de evaluación correspondiente al primer corte evaluativo, y bueno, y único que va a ser en esta etapa, donde los resultados han sido superiores al 98,85%. También decirle que existen estudiantes con patologías vulnerables que han sido atendidos desde su propia casa por maestros ambulatorios, en este caso que nosotros tenemos en la institución. Informarle que, bueno, también la tarea de ordenamiento ha sido uno de los procesos, ¿no?, y de las transformaciones que que hemos tenido presente en este curso escolar, donde se ha materializado de forma eficiente y ha traído consigo la satisfacción de todos los trabajadores del centro y de los profesores. Esto ha facilitado también que la cobertura esté cubierta a un 100% con todas sus especialidades incluidas. Otra tarea correspondiente a la etapa ha sido el llamado que ha hecho el país a la soberanía alimentaria, de conjunto con los trabajadores, la familia, la comunidad, y respetando todas las normas establecidas por la higiene y la salud, nosotros hemos ido logrando cultivar cada espacio posible que así lo facilite dentro de la institución educativa. La formación vocacional y orientación profesional ha sido también uno de los procesos que nosotros hemos desarrollado con énfasis en el noveno grado. En esta última etapa, bueno, se ha desarrollado la asamblea de aval en el noveno grado. Este cronograma se ha ido desarrollando con la calidad, una calidad aceptable, la captación de estudiantes a carrera con requisitos adicionales, el otorgamiento a nivel municipal, el cierre del primer corte de noveno grado, también el preescalafón, y bueno, también que ahora, ya cuando esté orientado, nosotros tenemos la posibilidad de darle fin con el, bueno, una de las primeras de estas etapas, que es la publicación del escalafón a partir de las orientaciones que nosotros vayamos obteniendo.
Muchísimas.
También decirle que, bueno, la preparación concentrada a estudiantes, nosotros hemos sido una de las escuelas que ha podido mantener esa preparación concentrada a los estudiantes que optan por el IPVC. Hoy es válido destacar que se cumplen con todas las medidas de enfrentamiento a la COVID y el cumplimiento del protocolo sanitario, que no han existido estudiantes ni trabajadores contagiados en la institución, que ha sido un curso con grandes retos, pero con buenos resultados, y que se ha demostrado que la enseñanza secundaria está también a la altura de nuestros tiempos y lo que nos está pidiendo la política del país, la política del partido, y que estamos presentes para cualquier tarea que así se nos asigne.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por esa llamada desde la Escuela José Esteban Tartabún, Cumanayagua. Vamos a tener un oyente, el último oyente del programa. Buenos días.
Mire, buenos días, a ver si, porque ya casi estamos a cierre el programa, sí. De forma, porque encendí la radio muy tarde. Noveno grado, ¿de qué manera va a cerrar el curso? Gracias, escucharé por radio. Bueno.
A ver, reitera, Sadi, lo que había comunicado sobre el tema.
No, noveno grado y todos los demás grados van a cerrar cuando nos permita la situación epidemiológica de la provincia. En semanas que van a estar sistematizando, van a estar consolidando, van a estar recibiendo por el diagnóstico de cada docente la preparación a los alumnos para que una vez que estén ya listos se enfrenten entonces a las evaluaciones que se harán. Eso es cuando nos permita la situación epidemiológica de la provincia.
Bueno, muchísimas gracias a la Máster Sadi Sosa Pérez, jefa de nivel educativo secundaria básica en la Dirección Provincial de Educación, y al Máster Girovis Jiménez Cuesta, jefe del nivel educativo preuniversitario, por acercarnos a la labor de los profesores, de los alumnos de estas enseñanzas en tiempos de pandemia de la COVID-19. Muchísimas gracias por estar con nosotros. En breve entramos con los 15 minutos dedicados a la agenda pública en el Triángulo de la Confianza.
Cada acción de nuestros médicos, de nuestros científicos, de nuestro pueblo para enfrentar la epidemia, para espantar la muerte, es un monumento a Fidel, a su visionaria obra humanitaria y a su fe martiana en que lo mejor del ser humano prevalece cuando se alienta, se reconoce y estimula.
Reflexiones de Miguel Díaz-Canel, presidente de la República de Cuba.
A partir de este momento, el Triángulo de la Confianza en agenda pública con las principales autoridades de la provincia.
Así es, los siguientes minutos de la emisión para acercarnos a la agenda pública, para dar acuse de recibo y respuesta a los SMS que ustedes nos envían al 5999-6073. Y para adentrarnos en las acciones que desarrolla la provincia de Cienfuegos en el enfrentamiento a la COVID-19 y a otros temas de interés para los cienfuegueros. Iniciamos con el parte de la Dirección Provincial de Salud Pública acerca de la situación epidemiológica vinculada a la COVID-19. Bueno, la información de salud pública. Se pesquisaron un total de 96.673 habitantes, lo que representa un 67% del universo a pesquisar. Se acumulan en la provincia 1.295 casos confirmados, de ellos 140 importados procedentes de Estados Unidos, Venezuela, México, Panamá, Canadá, España, Rusia, Colombia, Italia, la India, Croacia, Bolivia, Honduras, República Dominicana, Brasil, Chile, Grecia, Namibia y Ecuador, en este caso con un caso respectivamente. 1.155 casos autóctonos desde el inicio de la pandemia de la COVID-19. ¿Cuántos casos ayer en Cienfuegos? Ayer se confirman 12 casos, todos autóctonos, pertenecientes al municipio de Cienfuegos. 5 casos del municipio de Cienfuegos, de las áreas 1, del área 2 un caso, área 3 un caso del área 4 y un caso diagnosticado en el área 8. En los municipios Aguada un caso, se confirman 2 casos en Cruces, 1 en Lajas, 2 en Palmira y 1 en Rodas. Se reportan 18 egresos ayer. Están en estos momentos funcionando 22 centros de aislamiento para las diferentes categorías con una dotación de 2.399 camas. En estos momentos hay 93 pacientes con COVID-19 que están hospitalizados. 69 controles de foco de casos confirmados en estos momentos se mantienen activos aquí en la provincia de Cienfuegos. 36 del municipio de Cienfuegos, hay 8 de Aguadas, 3 de Abreu, 1 de Palmira, 4 Cumanayagua, 6 Cruce, 5 Lajas y 6 del municipio de Rodas. Se han estudiado hasta la fecha 71.816 casos. Ayer se realizaron 500 muestras de laboratorio. Esta es la información, parte de la información que nos envía la Dirección Provincial de Salud Pública en este parte. Hablando del enfrentamiento a la COVID-19, yo les propongo enlazarnos con el municipio de Cruces, con Arlieri Romero. Vamos a conocer detalles de lo que se hace en el Consejo Popular de San José del municipio de Cruces. Arlieri Romero tiene declaraciones de Mariela Benítez, la presidenta de ese Consejo Popular. Escuchemos.
Teniendo en cuenta la gravedad en que se encuentra el territorio de Cruces ante el alza de casos positivos a la COVID-19, conversamos con la presidenta del Consejo Popular San José, Mariela Benítez Capote, teniendo en cuenta de que esta es la zona más implicada. Buenos días, Mariela.
Sí, buenos días, Arlieni. Decirles en tal sentido que nos encontramos en un Consejo Popular que hoy tiene la mayor cifra de pacientes con casos positivos y casas en aislamiento, teniendo un total de 58 viviendas en aislamiento y con 2 casos más positivos. Decirles que tenemos centros implicados como La Galletera, la Bodega La Popular con la dependiente que dio positiva, también el taller de Tolba, que esto trae consigo la cantidad de trabajadores que están allí, que están en centros de aislamiento en la provincia. Decirles que esto se debe a que ha faltado percepción de riesgo de la población. Hoy existe un incumplimiento de las medidas por parte de la población. En el caso de La Galletera, es un centro que se elabora alimentos y trabajan muchos compañeros, y es por eso que hoy se ha complicado esta situación. Existe incumplimiento, como les decía, de las personas que están en aislamiento y están saliendo de las casas, que esto puede traer consigo que se le aplique el decreto número 31, o sea que se han multado. Sabemos que le hacen falta un grupo de productos, por lo que estamos adoptando medidas por parte del Consejo de Defensa de Zona, con el presidente Raiker al frente, yo como Grupo Económico Social, en buscarle en cada uno de las demarcaciones una persona, un mensajero. ¿Pero quién es el mensajero? Un vecino solidario, un vecino de cada uno de los lugares donde viven estas personas, que con los medios de protección, usando los diferentes guantes, puedan humanamente acercarle estos productos a las personas, porque tenemos que contribuir con la ayuda solidaria, con el humanismo y la unidad que siempre nos ha caracterizado, porque cualquiera de nosotros puede encontrarse en esta situación y hay que acompañarlo cuidándose, que es lo más importante, pero hay que acercarle los productos. Les recordamos que no pueden salir de las viviendas innecesariamente y mucho menos sin el uso correcto del nasobuco, sin las soluciones hidroalcohólicas que hoy tenemos que usar. Cada persona tiene que crear su propio pomito con diferentes productos para agua jabonada, un poquito de hipoclorito de sodio, pero que pueda irse lavando las manos constantemente o untándose ese producto que evita que el contagio. No se puede negar algo muy importante, los síntomas. Cuando pasan los pesquisadores, esto es un momento importante para que el pesquisador traslade al médico de la familia de inmediato, sea una persona con síntomas. Otro aspecto que es importante, aunque estemos en el hogar, hay que colocar los pasos podálicos en los centros laborales y en las viviendas, porque sabemos que en las casas nosotros entramos muchas personas. Hay que crear las convicciones también. Evitar, por favor, las aglomeraciones. Vemos en las colas que se conoce y se sabe y siguen las personas una encima de la otra. A veces hay personas asintomáticas y no sabemos quién pueda tener este virus letal. Otro aspecto es evitar la movilidad de personas en esta zona. Está limitada. Los centros laborales que están implicados, no debe haber personas por allí tampoco. Además, ahora están laborando hasta las 2 de la tarde. Y a las 5 ya todo el mundo debe estar en sus casas y vemos todavía personas circulando innecesariamente por las calles. Hay que adoptar las medidas. Otro aspecto que recabamos y que le llamamos a la conciencia de la persona es que hay que cumplir estrictamente cada una de las medidas. Nosotros, por el Consejo de Defensa Municipal, se nos ha entregado un grupo de productos que se han distribuido a un grupo de personas vulnerable. Nos estamos refiriendo a algunos productos como pollo, detergente, lo que ha podido entrar al alcance. Pero ¿a quién se le ha entregado por prioridad? A las embarazadas, a los donde hay más de dos niños pequeños, a los ancianos que viven solos. Conocemos que todos necesitan, pero es una realidad. Hoy no hay para todos. Estamos dándole prioridad a estos casos más vulnerables, que el Consejo de Defensa Municipal continuará adoptando medidas al respecto, pero ahora hemos decidido así el Consejo de Defensa a nivel de zona hacerlo de esta manera, porque es real que no es para todos, aunque sabemos que todos lo necesitan. Algo más importante es que se cumpla con las medidas, por favor. No vamos a complicar aún más si todos, con la ayuda de la cooperación de todos, no cumplimos con todos los protocolos y con todo lo que se nos está pidiendo en estos momentos por la salud pública.
Muchas gracias, Mariela. Y nuevamente hacemos el llamado no solamente a los pobladores de San José, sino de toda la cabecera municipal, a extremar las medidas ante la propagación de la COVID-19 en el municipio de Cruces. Para el Sistema de la Radio Cubana fue una entrevista de Arlieri Romero Díaz.
Gracias, Arlieri, por esta entrevista con la presidenta del Consejo Popular San José. Ella hacía el llamado a cuidarnos entre todos, la periodista también, no solo en Cruces, a todos los cienfueros a seguir cuidándonos de la COVID-19 para que no tengamos que seguir incrementando cifras con esta pandemia. Entre todos podemos lograrlo y lo vamos a lograr. Mensaje de texto, por favor, ¿puedes repetir la cantidad de casos en Rodas? ¿Cómo que no? Se los voy a repetir. En Rodas, ayer un caso de COVID-19 y en los últimos 15 días 11 casos de COVID-19 en Rodas. ¿Cuántos focos activos en Rodas? En estos momentos se trabaja en 6 focos, controles de foco de casos confirmados. Esta es la información que, reitero, nos estaba pidiendo un oyente que se comunicó con el Triángulo de la Confianza. Por hoy es todo. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía y yo los espero mañana con esta invitación de los Novo.
Y haremos otro triángulo, otro triángulo más, otro triángulo. De confianza, de confianza, de confianza, de confianza, de confianza.